Novedades culturales.
Cine.
Novedades Audés. Te presentamos dos nuevas películas de reciente paso por las salas de cine, que ya están disponibles en formato audio descrito. La primera de ellas, La Gran Apuesta, se sitúa 3 años antes del estallido de la crisis económica de 2008, para contar la historia de 4 hombres que decidieron apostar a la baja contra el mercado de la vivienda, al comprender que todo el sistema hipotecario se iba a venir abajo.
El segundo film que te proponemos es El Novato, ópera prima en el largometraje de Rudy Rosenberg, que narra las andanzas de un chico de 14 años que, tras mudarse con su familia a París, llega a un nuevo colegio donde intentará encajar y conocerá a una chica sueca de la que terminará enamorándose.
Michael, ¿cómo estás?
He descubierto algo muy interesante.
Todo el mercado. Número 529. La Gran Apuesta. 3 años antes de la crisis mundial de 2008, originada por las hipotecas subprime, que hundió prácticamente el sistema financiero global, 4 tipos ajenos al mismo fueron los únicos que vislumbraron que todo el mercado hipotecario iba a quebrar. Decidieron entonces hacer algo insólito: apostar contra el mercado de la vivienda a la baja, en contra de cualquier criterio lógico en aquella época. Compleja e interesante película dirigida por Adam McKay, conocido anteriormente por haber facturado varias comedias protagonizadas por Will Ferrell. El guión corre a cargo del propio realizador y de Charles Randolph, inspirándose en un libro de Michael Lewis, y su reparto está encabezado por Christian Bale, Steve Carell y Ryan Gosling.
¿Por qué no llevas bombones mañana al instituto y así empiezas alguna conversación?
¿Me tomas por un payaso o qué? ¿Tenéis hambre?
Número 532. El Novato. Benoît, un chico de 14 años, ha dejado el campo para mudarse a París. Su primer día en el colegio resulta ser más difícil de lo que esperaba y pronto se siente aislado. Hasta que un día Joana, una nueva compañera sueca, llega a la clase. Benoît decide organizar una fiesta en casa, pero solo aparecen 3 personas. 3 empollones, Aglé, Redhit y Constantin. Contra todo pronóstico, pasan juntos una noche fantástica. Pero cuando finalmente es aceptado por la pandilla de clase alta, abandona a sus 3 amigos para convertirse en popular. Apreciable film que supone el debut en el largometraje de Rudy Rosenberg, quien anteriormente solo había dirigido un par de cortos. La película recibió el premio de nuevos directores en el Festival de San Sebastián de 2015, además de elogiosas críticas.
Estrenos. 3 películas norteamericanas, una surcoreana y otra francesa son las propuestas de las que te hablamos en nuestra sección de diciembre dedicada al cine en pantalla grande.
Empezamos con lo nuevo del controvertido Park Chan-wook, La doncella, una historia ambientada en la Corea de los años 30 bajo la dominación japonesa, en la que una joven es contratada como doncella de una rica mujer nipona que vive prisionera en una gran mansión bajo el influjo de un tirano.
Mel Gibson regresa a la dirección tras una década sin ponerse tras la cámara y lo hace con Hasta el último hombre, la historia del primer objetor de conciencia en la historia norteamericana en recibir la Medalla de Honor del Congreso. Se trata de Desmond Doss, un joven médico militar que participó en la batalla de Okinawa.
Los fans de la saga Star Wars están de enhorabuena porque el 16 de diciembre se estrena Rogue One, relato que se sitúa entre los episodios 3 y 4, y en el que un grupo de rebeldes intentará robar los planos de la Estrella de la Muerte, poderosísima arma construida por el Imperio Galáctico antes de que entre en funcionamiento.
Un videojuego titulado Assassin's Creed da nombre al penúltimo estreno que te comentamos, en el que Michael Fassbender da vida a un hombre que, gracias a una revolucionaria tecnología que permite acceder a los recuerdos genéticos, revive las aventuras de un antepasado suyo que habitó en la España del siglo XV y logra enfrentarse a una peligrosa organización de la época actual.
Y terminamos con lo nuevo del galo François Ozon. Franz, drama ambientado en una pequeña ciudad alemana tras la Primera Guerra Mundial, protagonizado por una joven que acude todos los días a visitar la tumba de su prometido asesinado en Francia. La presencia de un joven que deja flores en esa misma tumba suscitará reacciones imprevisibles.
La doncella, de Han Maiden. Director Park Chan-wook.
Nacionalidad, Corea del Sur. Intérpretes, Ha Jung-woo, Kim Min-hee, Jo Jin-won. Género, thriller. Sinopsis. La acción se sitúa en Corea en la década de 1930 durante la colonización japonesa. Una joven llamada So-ki es contratada como mucama de una rica mujer japonesa, Hideko, que vive recluida en una gran mansión bajo la influencia de un tirano. So-ki guarda un secreto y con la ayuda de un estafador que se hace pasar por un conde japonés, planea algo para Hideko. Tras su paso por el cine estadounidense con Stoker, el singular Park Chan-wook, responsable de controvertidos films como Thirst o Soy un cyborg, regresa a su país con la adaptación de una novela de Sarah Waters. La película obtuvo el premio del público en el pasado Festival de Sitges, además de elogiosas críticas en el último Festival de Cannes.
¿Por qué tardan tanto, capitán?
Estamos esperando.
¿Esperando a qué?
Al soldado Das.
Hasta el último hombre. Director Mel Gibson, nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Andrew Garfield, Teresa Palmer, Sam Worthington, Vince Vaughn. Género bélico. Sinopsis. Narra la historia de Tess Mondos, un joven médico militar que participó en la batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en el primer objetor de conciencia en la historia estadounidense en recibir la Medalla de Honor del Congreso. 10 años después de Apocalipto, Mel Gibson vuelve a colocarse tras la cámara para filmar su quinta película como director. Hasta El último hombre pudo verse en el pasado Festival de Venecia, donde cosechó buenas críticas.
Jin, haga lo que haga.
Rogue One, una historia de Star Wars. Director Gareth Edwards, nacionalidad de Estados Unidos. Intérpretes Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Diego Luna, Ben Mendelsohn. Género ciencia ficción. Sinopsis. El Imperio Galáctico ha terminado de construir el arma más poderosa de todas, la Estrella de la Muerte. Pero un grupo de rebeldes decide realizar una misión de muy alto riesgo: robar los planos de dicha estación antes de que entre en operaciones, mientras se enfrentan también al poderoso Lord Sith, conocido como Darth Vader, discípulo del poderoso emperador Palpatine. Nueva entrega de la saga Star Wars, ambientada entre los episodios 3 y 4, que vuelve a estar producida por la Disney, en colaboración con Lucasfilm, y de cuya dirección se encarga el responsable de títulos como la última versión de Godzilla o Monsters. La banda sonora no la firma en esta ocasión John Williams, sino el también notable Alexandre Desplat.
¿Ha venido a salvar mi alma?
Dicen que es tu cumpleaños.
Sí. La fiesta acaba de
empezar. Assassin's Creed. Director Justin Courcel, nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson. Género ciencia ficción. Sinopsis. Gracias a una tecnología revolucionaria que permite el acceso a los recuerdos genéticos, Callum Lynch revive las aventuras de Aguilar, un antepasado suyo que vivió en la España del siglo XV. Así descubre que es descendiente de una misteriosa organización secreta, los asesinos, y que posee las habilidades y los conocimientos necesarios para enfrentarse a la poderosa y temible organización de los templarios en la época actual. Adaptación libre para la gran pantalla del videojuego homónimo, dirigida por el responsable de la última versión de Macbeth, que también protagonizaban Fassbender y Cotillard.
Franz. Director François Ozon, nacionalidad Francia. Intérpretes Pierre Niney, Paula Birg, Cyrielle Claire. Género drama. Sinopsis. Nos situamos en una pequeña ciudad alemana, poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial. Ana va todos los días a visitar la tumba de su prometido Franz, asesinado en Francia. Un día Adrián, un misterioso joven francés, también deja flores en la tumba. Su presencia suscitará reacciones imprevisibles en un entorno marcado por la derrota de Alemania. El prolífico François Ozon regresa con esta película, cuya actriz protagonista fue premiada en el pasado Festival de Venecia. Las críticas fueron positivas tras su paso por el certamen y ya está considerada una de las mejores obras de Ozon, y destacando su soberbio montaje.
Jennifer Lawrence y Scarlett Johansson darán vida a Zelda Fitzgerald en dos películas diferentes.
Precisamente cuando Amazon está a punto de lanzar una serie de televisión sobre Zelda Fitzgerald, esposa del escritor Francis Scott Fitzgerald, las actrices Jennifer Lawrence y Scarlett Johansson parecen estar muy interesadas en encarnar a la mujer que influenció en gran medida la obra del autor de El Gran Gatsby.
Ambas actrices han sido vinculadas con dos proyectos cinematográficos sobre la vida de Zelda Fitzgerald. En el caso de Jennifer Lawrence, el filme estará dirigido por Ron Howard, responsable de títulos como Cocoon o Una mente maravillosa, y en principio se titularía simplemente Zelda.
En cuanto al proyecto de Johansson, se trata de The Beautiful and the Damned, basada en una obra del propio Scott Fitzgerald, que viene a ser la crónica de su matrimonio con Zelda. Según The Hollywood Reporter, este film parte con cierta ventaja por contar con el apoyo de los responsables del patrimonio del autor de Suave es la noche. El equipo de la película tendrá acceso a material de un sanatorio en el que estuvo Zelda y en el que se asegura que su marido se apropió de algunas de sus ideas.
El personaje de Zelda Fitzgerald ya lo han encargado Alison Pill en Midnight in Paris de Woody Allen o Vanessa Kirby en El editor de libros de Michael Grandich, que se estrena en España este mes de diciembre. Amante del jazz y de la moda de los años 20, Zelda Fitzgerald era conocida por su belleza y su espíritu y fue bautizada por su marido como la primera flapper americana, un término acuñado para las mujeres de rompe y rasga de aquella época.
Teatro.
En nuestro apartado dedicado al teatro, te hablamos de una obra que prorroga sus representaciones hasta mediados de enero de 2017, debido al éxito logrado en sus funciones en el Teatro Fígaro de Madrid. Se trata de El secuestro, comedia escrita por Fran Nortes y dirigida por Gabriel Olivares.
El secuestro se queda en Madrid hasta enero. Debido al éxito cosechado hasta la fecha, la comedia El secuestro prorroga sus funciones en el Teatro Fígaro de Madrid hasta el próximo 15 de enero de 2017. Las representaciones de El secuestro tienen lugar los viernes, en doble función, a las 22 y a las 23:45, los sábados a las 22:30 horas y los domingos a las 20.
El secuestro está escrita por Fran Nortes, dirigida por Gabriel Olivares, quien también ha sido el responsable de montajes como Burundanga, El nombre o Una boda feliz, y producida por Star Elite. Cuenta con el productor de televisión y espectáculos Amit Anand Chatlani Medina al frente y protagonizada por Jorge Roelas, Leo Rivera, Diana Lázaro, el propio Fran Nortes y Carlos Heredia.
La comedia presenta a Paco, un carnicero a punto de perder su trabajo por el cierre del mercado en el que lleva trabajando toda su vida. Desesperado, decide secuestrar al hijo del ministro de cuyo voto depende el cierre, pero llegan su hermana y su cuñado y todo se complica.
En palabras de su autor, el secuestro nace de la necesidad de reírse de uno mismo, del vecino y de la adversidad. Cuando los que tienen que velar por nuestro bienestar nos roban y nos ningunean, no queda más remedio que tomar cartas en el asunto.
Paco, nuestro protagonista, añade Nortes, vive una tragedia muy real, casi cotidiana en nuestros días. Tiene 50 años, una hipoteca, una hija pequeña y se ve en la calle y sin futuro. Paco se convierte en justiciero, como Charles Bronson, como Batman. Pero él no es Charles Bronson ni Batman. Paco es Paco, y al final del día no tenemos más remedio que aceptar quiénes somos y confiar en que todo salga bien.
Música.
Novedades discográficas, por Javier Cuenca. Con motivo de su reedición en formato de lujo, la portada de nuestra sección dedicada a los discos la ocupa el pianista cubano Pepe Rivero, que en formación de trío traslada diferentes piezas del compositor polaco Frédéric Chopin al universo del jazz y a los ritmos de la isla caribeña.
Plan Marmota es una banda de Jaén que en su primer álbum de larga duración nos proponen un pop rock de toda la vida donde conviven resultonas melodías con letras bien apuntaladas. Todo ello da como resultado un disco amable que se escucha con agrado.
Whitney Rose es una cantautora canadiense seducida por la música country que en su segundo álbum continúa transitando por esa senda y entregando canciones llenas de luz y gratas sensaciones. Este nuevo álbum está producido por Raúl Malo, de The Mavericks.
Pepe Rivero Trío, Los Boleros de Chopin, discográfica Universal. ¿Cómo sonaría la obra del compositor y pianista polaco Frédéric Chopin si se trasladara al mundo del jazz? Pues eso es lo que ha hecho precisamente el también pianista, en este caso cubano, Pepe Rivero, músico de impecable trayectoria, que ha decidido bolerizar a Chopin en formación de trío con una pericia innegable y una credibilidad que escapa a cualquier matiz.
Nocturnos, impromptus, baladas, preludios y otros estilos frecuentados por Chopin se dan cita en este curiosísimo álbum convertidos no solo en boleros, sino también en cha-cha-cha, sones, rumbas, danzones y otros ritmos cubanos arropados por el aire jazzístico que sabe imprimir Rivero con su talento habitual.
El pianista está acompañado en este disco por los espléndidos Georbis Pico a la batería y Toño Miguel al bajo. El álbum cuenta con una reciente reedición de lujo prologada por el clarinetista y saxofonista cubano, ganador de 14 Grammys Latinos, Paquito de Rivera. Esta nueva edición se presenta en formato soft pack y está compuesta de un DVD grabado en alta definición y el CD original con 12 temas más un bonus track dedicado a Thelonious Monk y a Frank Emilio.
Plan Marmota, Magnetismo, discográfica Warner Music. La banda jienense Plan Marmota practica un pop rock de tintes eléctricos donde predominan buenas melodías salpicadas con textos bien hilvanados que sin grandes alaracas tratan de huir de frases hechas y fórmulas convencionales. El resultado es un primer disco de larga duración con 10 canciones que se dejan escuchar con agrado, de cierta resonancia ochentera y la mirada puesta en modos y esquemas del pop británico de aquella época.
Plan Marmota lo integran Alfonso Amaro, guitarra, Dani Cañas, batería, Alex Cruz, bajo y Juanma Cruz, guitarra y voz, que juntos dan forma a un álbum producido por Pachi García y financiado parcialmente mediante una campaña de crowdfunding.
Whitney Rose, Heartbreaker of the Year, discográfica Cameron House Records. El segundo disco de la cantautora canadiense Whitney Rose abunda en esos sonidos de esencia country que modulan un estilo muy reconocible y atractivo, impregnado de canciones de incontestable factura. Quizá tenga mucho que ver el hecho de que Whitney pasara buena parte de su adolescencia en el bar de sus abuelos, en Prince Edward Island, cuya máquina de discos estaba repleta de piezas clásicas de Patsy Cline y Dolly Parton, sus mayores influencias junto a Kate Whitley.
Tan importantes referentes conforman un bagaje que culmina ahora con este segundo trabajo, producido por Raúl Malo, de The Maverick, banda a la que Whitney teloneó en una gira por su Canadá natal. Los propios miembros de The Mavericks han participado en las sesiones de grabación del disco que tuvieron lugar en los Revolution Studios de Toronto.
Whitney posee una de esas voces suaves y bien timbradas que no necesita demasiada ostentación para cumplir su labor. Esa baza, unida a su indudable capacidad de construir certeras canciones que no escatiman en luminosidad ni en encanto, hacen que este segundo disco enganche sin necesidad de recurrir a trucos ni a fuegos de artificio. Muy recomendable.
Próximos conciertos. En primer lugar, te adelantamos algunos nombres que ya han confirmado su presencia en la próxima edición del Primavera Trompetera Festival, entre los que se encuentran los de Mala Rodríguez, Chambao y Muchachito. Para continuación, darte detalles sobre la nueva temporada del ciclo Ibercaja de música, que incluye una treintena de conciertos, y despedir la sección por lo que se refiere a diciembre con las fechas y ciudades de la gira que ofrecerá el icono del blues John Mayall el próximo mes de febrero.
Se Mala Rodríguez, Chambao y Muchachito entre los primeros artistas confirmados para el Primavera Trompetera Festival 2017. Ya hay un primer avance de artistas que han confirmado su presencia en el Primavera Trompetera Festival 2017, cuya tercera edición se celebrará en Jerez de la Frontera los días 31 de marzo y 1 de abril, según informa la promotora de Borderline Music.
Estegnina, Mala Rodríguez, Chambao, Flight Boy and Forward, Ever Band, Green Valley, Muchachito, Sota y Mario Díaz son los primeros artistas confirmados para esta edición, que como novedad respecto a las citas anteriores, cambia de formato ampliando su oferta a 2 días de concierto, incluyendo zona de camping y, por tanto, aumentando el número de escenarios para dar las mejores prestaciones al público asistente.
Según los organizadores, con tan solo 2 ediciones a sus espaldas, Primavera Trompetera Festival se ha convertido en uno de los eventos de este tipo, con más peso en Andalucía por la excelente combinación de una programación muy cuidada y una notable producción, factores ambos que son esenciales para obtener un importante reclamo de público y las buenas críticas de la prensa especializada.
30 exclusivos conciertos conforman la nueva temporada del ciclo Ibercaja de Música en los teatros del Canal de Madrid. La nueva temporada del ciclo Ibercaja de Música, una variada programación formada por 30 conciertos a lo largo de todo el año, abarca desde los grandes clásicos a las propuestas contemporáneas más provocadoras.
Esta programación está basada en 4 pilares fundamentales. Por un lado, el ciclo especial de agrupaciones jóvenes, que contará con una entrega especial de Año Nuevo con la zarzuela El Chaleco Blanco, en una versión renovada dirigida al público joven.
Asimismo, vuelven a cobrar protagonismos las matines musicales dirigidas a grupos de cámara y agrupaciones, corales y orquestales jóvenes, con conciertos para todo tipo de público, de 1 hora de duración y en horario matinal. Las próximas citas serán el 4 de diciembre, el 15 de enero, el 12 de febrero, el 2 de abril y el 7 de mayo.
Los conciertos en familia, con un formato ameno y didáctico, serán una ocasión perfecta para que padres e hijos compartan una experiencia musical. Así, el 21 de enero, el grupo de percusión Timbarimba ofrecerá el espectáculo Pum Tiki Takachas, y el 25 de marzo, el ensemble moderno de la joven orquesta y coro de la Comunidad de Madrid, JORCAM, interpretará un programa que viaja a través de las músicas más representativas del siglo XX.
Una parte fundamental del ciclo Ibercaja de Música son sus conciertos para escolares, un total de 15 sesiones en las que los niños se trasladan desde su centro hasta los teatros del canal para asistir a los eventos programados. Se trata de una programación cuidada con una preparación previa en el aula a través de las guías que elaboran la JORCAM e Ibercaja y son una ayuda importante para el profesor.
John Mayall estará de gira por España en febrero de 2017. El icono del blues John Mayall ha anunciado 9 conciertos en España para febrero del próximo año, dentro de su Living and Loving the Blues Tour 2017.
De este modo, Mayall actuará el 11 de febrero en el Teatro Cervantes de Málaga, el 13 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, el 14 en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, el 15 en A Coruña, no hay datos del lugar, el 16 en el Auditorio Mar de Vigo, el 17 en el Teatro de Laboral de Gijón, el 18 en el Auditorio de Zaragoza, el 19 en la Sala BBK de Bilbao y el 21 en la Sala Apolo de Barcelona.
Literatura.
Novedades impresas. Abrimos nuestro escaparate de libros con el esperado desenlace de la serie iniciada por Carlos Ruiz Zafón con La sombra del viento. El título de esta 4ª y última entrega es El laberinto de los espíritus y en ella el lector volverá a encontrarse con Daniel Sempere, quien cuando cree estar a punto de resolver el enigma de la muerte de su madre, tropieza con una conjura mucho más sombría de lo que podría haber imaginado.
Arturo Pérez Reverte regresa a las librerías con Falco, donde asistimos al nacimiento literario del agente de inteligencia, Lorenzo Falco, ex contrabandista de armas y espía sin escrúpulos, quien en el otoño de 1936 recibe el encargo de infiltrarse en una arriesgada misión que podría cambiar el curso de la historia de España.
El Mater Familias de Lindsay Davis, Flavia Albia y Manlio Fausto investigan la aparición de un cadáver en descomposición en la casa de subastas donde trabaja aquella. Todo ello en medio de una terrible tensión que impera en las calles de Roma y donde los obstáculos son innumerables.
Autor Carlos Ruiz Zafón. Título El laberinto de los espíritus. Editorial Planeta. Año de publicación 2016. Número de páginas 928. ISBN 978-84-081-6338-1. Este es el desenlace de la saga iniciada con La sombra del viento. En la Barcelona de finales de los años 50, Daniel Sempere ya no es aquel niño que descubrió un libro que habría de cambiarle la vida entre los pasadizos del cementerio de los libros olvidados. El misterio de la muerte de su madre Isabela ha abierto un abismo en su alma del que su esposa Bea y su fiel amigo Fermín intentan salvarle. Justo cuando Daniel cree que está a un paso de resolver el enigma, una conjura mucho más profunda y oscura de lo que nunca podría haber imaginado despliega su red desde las entrañas del régimen. Es entonces cuando aparece Alicia Gris, un alma nacida de las sombras de la guerra, para conducirlos al corazón de las tinieblas y desvelar la historia secreta de la familia, aunque a un terrible precio.
Autor Arturo Pérez Reverte. Título Falcó. Editorial Alfaguara. Año de publicación 2016. Número de páginas 296. ISBN 978-84-204-1968-8. El mundo de Falcó era otro, y allí los bandos estaban perfectamente definidos. De una parte él y de la otra todos los demás. La Europa turbulenta de los años 30 y 40 del siglo XX es el escenario de las andanzas de Lorenzo Falcó, excontrabandista de armas, espía sin escrúpulos, agente de los servicios de inteligencia. Durante el otoño de 1936, mientras la frontera entre amigos y enemigos se reduce a una línea imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el encargo de infiltrarse en una difícil misión que podría cambiar el curso de la historia de España. Un hombre y dos mujeres, los hermanos Montero y Eva Rengel, serán sus compañeros de aventura y tal vez sus víctimas, en un tiempo en que la vida se escribe a golpe de traiciones y nada es lo que parece.
Autor Lindsay Davis. Título Mater Familias. Editorial Ediciones B. Año de publicación 2016. Número de páginas 384. ISBN 978-84-666-5934-5. En uno de los lotes de la casa de subastas donde trabaja Flavia Albia se ha descubierto un cadáver en descomposición. ¿De quién se trata? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Para ayudarle en la investigación, Flavia Albia cuenta con la colaboración de Manlio Fausto, quien además tiene otros asuntos de los que preocuparse. Es época de elecciones para designar al próximo gobernador de la ciudad y él es el responsable de la campaña de uno de los candidatos. En las calles de Roma, la tensión es máxima y los obstáculos para la investigación son muchos. Pero la tenacidad de Flavia Albia no conoce límites. Lindsay Davis vuelve a combinar humor, misterio y su singular mirada sobre la vida en la antigua Roma.
Arundhati Roy regresará a las librerías tras 20 años de silencio literario. La escritora india Arundhati Roy ha anunciado su esperado regreso a la ficción 20 años de la publicación de El dios de las pequeñas cosas, la obra con la que conquistó el Man Booker Prize en 1997.
Me complace anunciar que las almas locas e incluso las más perversas del Ministerio de la Suprema Felicidad han encontrado su camino hacia este mundo. Y yo misma he encontrado a mis editores, señala Roy en una breve nota para comunicar su vuelta.
El activismo incansable de la autora hindú, desde el movimiento antiglobalización a la lucha por la justicia social en su país, pasando por los alegatos contra las guerras de Irak y Afganistán, han consumido casi todo su tiempo desde que alcanzara la fama mundial con su primera y exitosa novela.
Las vidas paralelas de los gemelos, Rael y esta, transportaron a millones de lectores al microcosmos del estado de Kerala, con el comunismo y el sistema de castas como telón de fondo. Su nueva novela, El Ministerio de la Suprema Felicidad, está precisamente inspirada en sus encuentros con los maoístas en las junglas de la India central.
La propia autora recuerda cómo empezó todo con una nota anónima que recibió en 2011 y cuyo mensaje la convocaba a un encuentro secreto con la guerrilla maoísta, enfrentada al gobierno indio desde hace medio siglo en los estados de Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Odisha o Andhra Pradesh. Lo que llegó a ser una distracción o una excusa más para continuar con sus actividades políticas o con un nuevo ensayo, se transformó en una coartada para su regreso a la ficción.
Arundhati Roy no ha facilitado más detalles sobre el argumento, aunque sí ha culpado a su amigo John Berger, ganador del Booker en 1972, de su aplazado reencuentro con la ficción. En 2011 John me hizo abrir el ordenador y me obligó a leerle lo que estaba escribiendo. Me dijo: vuelve a Delhi y acaba ese libro, declaró la autora de Independent. Y eso fue lo que hice, volví a Delhi y me puse a escribir hasta que la nota anónima escrita en máquina de escribir se coló por debajo de mi puerta.
Solo Arundhati Roy podría haber escrito esta novela. Se ha estado gestando durante 20 años, pero ha merecido la pena, ha dicho su agente literario David Godwin. Su editor, Simon Prosser, al frente de Hamish Hamilton, Grupo Penguin, recalca la originalidad de la novela y los reconocibles rasgos de la autora de El Dios de las Pequeñas Cosas. Esa generosidad y esa empatía con sus personajes, ese uso fresco y celebratorio de la lengua como una cosa viva, lo que nos sirve para ver, sentir, escuchar e involucrarnos con el mundo de una forma nueva.
La partida de cartas y otras historias de la vieja dama. Nuevo libro del autor ciego Alberto Gil Pardo. El autor ciego Alberto Gil Pardo acaba de publicar La partida de cartas y otras historias de la vieja dama, su tercer libro de relatos con el que obtuvo el premio Tiflos 11 de cuento 2014 dentro de la categoría especial de escritores con discapacidad visual.
La partida de cartas y otras historias de la vieja dama ha sido publicada por KU Artistic con la subvención del Programa de Ayudas para Iniciativas Culturales de la ONCE en su edición de 2015.
Los relatos que integran la nueva obra de Alberto Gil son retazos de muerte que llegan a estremecer, historias que pretenden dar vida a la pálida dama. No faltan entornos típicos del género gótico, ni tampoco situaciones de la mejor tradición de la literatura decimonónica de intriga, casas abandonadas, fantasmas, asesinatos, mazmorras y maldiciones. Todo un mundo onírico de misterio que atrapa al lector sin darle tregua hasta el final, y siempre con una protagonista muy especial que acaba ganando la partida de la vida, la muerte.
Como ha ocurrido con anteriores obras del mismo autor, sus beneficios económicos serán destinados nuevamente a fines solidarios. En este caso, los derechos que se generen con la venta del libro irán destinados a la ONG Le Atiendo, Fundación para la Gestión Social de la Dependencia. http://leatiendo.es/.
Exposiciones.
Nuestra sección dedicada a las exposiciones se centra en una muestra del British Museum sobre la Edad Media en Europa, que puede visitarse en Caixa Forum, Madrid, hasta el 5 de febrero de 2017.
Caixa Forum, Madrid, acoge una exposición del British Museum sobre la Edad Media en Europa. El British Museum y Caixa Forum Madrid han puesto en marcha la exposición Los Pilares de Europa, la Edad Media en el British Museum, abierta hasta el próximo 5 de febrero, y de la que son comisarios Michael Lewis y Naomi Speakman.
Una expedición desde el 400 al 1500 después de Cristo. Una ventana que se asoma al rastro de la élite dominante y las invisibles clases populares. Más de 260 objetos, entre pinturas, grabados, escultura y utensilios que permiten seguir el itinerario de una civilización forjada en la guerra, la conquista, la intriga y la voluntad de descubrimiento y posesión. Lo que se concibió durante mucho tiempo como una edad oscura fue en realidad una época de grandes talentos artísticos y de desarrollo cultural, sostiene Sir Richard Lambert, presidente del Consejo del British Museum.
La muestra, que también acoge fondos del Museo Nacional de Arte de Cataluña, la Fundación Frederic Marès y el Museo Arqueológico Nacional, reúne algunas piezas que no habían salido antes del perímetro del British Museum, fundado en 1753, y donde se conserva una colección de 8 millones de piezas, de las que se exhiben más de 50.000.
En Madrid ha desembarcado un rey del juego del ajedrez de Lewis, 1150-1200, encontrado en Escocia, que es un símbolo importante de la civilización europea. De las 93 piezas que conocemos, 82 están en el British Museum, hechas de marfil de morsa. Destaca también el broche de Wingan, 575-625, y la estatuilla de un caballero, 1375-1425, que podría representar a San Jorge.